comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos y para todas. Buenas tardes, Nacho.
Hola, Irene. Un saludo para todos. La bienvenida a este Camacuá y Reconquista de 17 de agosto. Tenemos a esta hora en la ciudad de Montevideo 15 grados de temperatura, una linda jornada, por suerte. No llovió todo lo que se esperaba. Se anunciaba lluvia, pero por suerte no fue mucho. Creo que unas gotas nomás.
No en Montevideo, no sabemos. En otros departamentos, cómo estuvo, pero bueno, sí, bastante benevolente viene siendo el clima por ahora.
Sí, para lo que resta de la semana, se auguran días bastante lindos. Por ejemplo, mañana jueves 16 grados de máxima y el viernes 17 grados de máxima. Así que bastante bien, ya acercándonos a la primavera.
Muy bien, vamos a estar en el día de hoy con Elvio Monegal, que es el presidente del Consejo del Sector Financiero Privado, en entrevista central, en un ratito nada más. Y vamos a tener hoy también la columna deportiva con Álvaro Levín, la segunda columna De este ciclo.
Sí, nos va a estar contando, como siempre, cómo le fue a los equipos de AEBU desde los diferentes deportes en las respectivas ligas en las que participan. Y también, ya que estamos en tiempo de Juegos Olímpicos, el que sabe mucho nos va a contar cómo le fue a los uruguayos.
Muy bien, nos vamos ahora al resumen de noticias de la jornada.
En Camacuá y Reconquista, noticias.
Asambleas hacia el convenio colectivo.
A estas horas se realizan las asambleas departamentales en las dependencias del BROU, de Artigas y Mercedes, con la participación de trabajadores afiliados de todos los bancos públicos y de la Agencia Nacional de Vivienda.
Mañana será el turno de Tacuarembó y Río Negro, en todos los casos con presencia de delegaciones del Consejo de Sector Financiero Oficial, que resolvió este calendario de asambleas luego del Plenario Nacional de Delegados.
No perecedero.
En el marco de las actividades por el 50 aniversario de la CNT, este jueves se realiza en Sala Camacuá a las 18 horas una mesa redonda sobre la vigencia de la unidad del movimiento sindical.
El panel estará integrado por el politólogo e historiador Gerardo Caetano y el profesor Gabriel Quirichi, y en la moderación Ricardo Sueco Leiva.
La actividad será transmitida en vivo y en directo en Camacuá Reconquista por Radio Camacuá.
Sí, seguro.
La venta de pólizas de seguros vendidas aumentó 11,4% en el primer semestre del 2016, con respecto al mismo periodo del año anterior.
Según datos arrojados por el Banco Central y publicados hoy por el diario El País, las empresas públicas y privadas en total realizaron seguros por una suma de 560 millones de dólares.
La empresa líder del rubro es la estatal Banco de Seguros del Estado, con 64% del mercado, seguida por las privadas Mapfre, con 9,5%, y Royal, con 6,9%.
Radio Camacuá.
Llamada de emergencia.
La Comisión Tripartita de Seguridad y Salud de Call Centers, que funciona en el ámbito de la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social, realizará mañana una jornada de sensibilización y capacitación sobre los decretos 291-007 y 147-2012.
El evento tendrá lugar en el Salón de Actos Enrique Erro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en Juncal 1511 y es importante la asistencia para todos aquellos los trabajadores de call centers.
Diagnóstico complicado.
El referente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Martín Pereira, denunció ayer que ACE, la Administración de Servicios de Salud del Estado, financia al sistema privado.
Pereira dijo esto a El País luego de que se supiera que ACE gastó en 2015 unos $53.000 por día en alquilar camas de CTI a instituciones privadas.
Pereira afirmó que si ACE no alquilara camas de CTI y no comprara otros servicios, como análisis de laboratorio y tomografías, muchos motoristas estarían cerrando o viendo la viabilidad que podrían tener.
El País divulgó que ACE gastó cerca de $20 millones durante 2015 en alquiler de camas de cuidados intensivos. Esta cifra es la que equivale a unos $53.000 por día.
En tanto, durante el primer semestre de 2016, ACE dice haber gastado casi 5 millones de dólares en camas de CTI, lo que da un promedio diario mucho menor, de poco más de 27 mil dólares.
Camacuá y Reconquista. La información a la vuelta de la esquina.
Tirando para no aflojar.
Según un informe de la consultora Opción, divulgado por el diario El Observador, el 45% de los uruguayos cree que la situación económica personal y de su familia en la actualidad es regular.
Un 38% opinó que su situación es buena o muy buena, y el 17% la tildó de mala o muy mala.
Con respecto a enero de este año, fecha en la que se hizo este mismo estudio, la cantidad de personas que valoraron positivamente su situación financiera disminuyó un 12%.
Esforzados atletas.
Hoy compitieron dos uruguayos por los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. La atleta Débora Rodríguez terminó sexta en su serie de los 800 metros con un tiempo de 2 minutos, 1 segundo y 86 centésimas.
Además, el jinete Néstor Nielsen concluyó su participación en salto ecuestre en el puesto 42 de la tercera ronda con un total de 23 puntos sin poder acceder a la final.
Vamos a hacer la tanda en Camacuá y Reconquista y ya seguimos.
Es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay. Seguinos a través de Twitter, @ Radio Camacuá.
La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros: hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
Central.
Estamos recibiendo en la entrevista central el día de hoy a Elvio Monegal, presidente del Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU. Bienvenido, Elvio, muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes por la invitación.
Es la primera vez que te tenemos acá en el estudio desde que arrancamos este nuevo ciclo de Camacuá y Reconquista. Y bueno, por lo general cuando pasa esto de que viene por primera vez, le hacemos algunas preguntas para conocerlos un poco más. Por ejemplo, en tu caso, ¿hace cuánto tiempo que estás militando en AEBU?
Y bueno, ya son cerca de 30 años más o menos. un poco más si tomamos cuenta de la representativa, ¿no? Uno empieza primero por la representativa de su lugar de trabajo. En mi caso, prácticamente enseguida vine a hacer suplencias al Consejo de Banca Privada. Y durante estos 30 años he militado siempre en el Banca Privada, primero como suplente del Consejo, después como consejero, más adelante como secretario del Consejo y bueno, finalmente como presidente.
¿Hace cuánto como presidente?
Del año 2005. En 2005, estando Juanjo inclusive militando, bueno, él se hizo cargo del PIT-CNT y habíamos acordado previo a las elecciones de que yo asumía y él me iba a dar una mano los primeros meses. Él se quedó unos 3-4 meses y enseguida tomó la responsabilidad de la conducción del secretariado del PIT-CNT. Y bueno, en el 2005 asumí y en el 2007 ya sí fui postulado como presidente, ¿no? O sea, fue mi primera vez encabezando la lista.
¿Qué significa estar en la presidencia del Consejo del Sector Financiero Privado, un sector tan cambiante y que con tantos desafíos? ¿Cómo ha ido cambiando ese puesto a lo largo de estos años desde que tú estás?
Bueno, el desafío es importante porque uno tiene la responsabilidad, si bien es un... Ustedes saben que el gobierno de AEBU en sus tres organismos políticos es colegiado. Yo soy 1 en 11 y mi voto vale lo mismo que el de los otros 10. Uno tiene la responsabilidad de las cosas que se hacen mal. Porque las cosas que se hacen bien, por lo general, es responsabilidad del organismo. Pero uno tiene que asumir responsabilidades cuando hay cosas que no se están haciendo. Lo que tiene el sector es que, bueno, ha venido creciendo muchísimo por el ingreso de nuevos trabajadores de empresas que no integraban la base del sindicato. Es decir, el sindicato amplió su base de afiliación y hoy tenemos muchos trabajadores con realidades muy distintas a la de los bancarios, y eso nos obliga primero a aprender, a conocer la tarea que hacen los compañeros para saber cuál es qué es lo que hacen durante el día, cuáles son sus preocupaciones, sus reclamos, sus lugares de trabajo, sus condiciones laborales. Entonces nos obliga a estar permanentemente aprendiendo sobre estos sectores, a la vez que también ir ayudando a esos compañeros que por lo general son sus primeros trabajos. En la mayoría son gente joven que es su primera inserción en el mercado laboral, entonces tienen poca experiencia laboral y mucho menos sindical. Entonces hay que ir acompañándolos de a poco, tratando de que vayan entendiendo cómo funciona el sindicato, cómo funciona la negociación colectiva. Es decir, cosas que son importantes para el desarrollo de ellos como trabajadores y como afiliados al sindicato y como futuros dirigentes hoy o mañana, ¿no?
¿Y cómo se articula esta estrategia que tienen los bancos privados de incursionar en el mercado con otras instituciones financieras, bajando costos? Y es como que por un lado los militantes son nuevos, tienen otras características, pero de alguna manera la patronal parecería ser como que se mantiene. ¿Qué desafío supone eso y cómo se va articulando?
Bueno, a ver, el negocio de bancario ha cambiado muchísimo. Desde que yo entré en la década del 80 a hoy, el negocio cambió, yo diría, radicalmente. No solo por la tecnología, sino por el negocio en sí. Eso hizo de que en algunos momentos parte de ese negocio fuera expulsado de los bancos. Los bancos se desinteresaron. Por ejemplo, lo que le llaman el negocio retail, es decir, el negocio al consumo. Eso los bancos se desinteresaron. Hay que tener en cuenta que la banca privada uruguaya tiene la particularidad de ser toda extranjera. no hay banca privada nacional, o sea, lo nacional son los bancos privados, los bancos oficiales, perdón, pero no hay banca privada nacional, es el único país en la región donde no existe. Entonces la banca extranjera vino a hacer grandes negocios, no le interesaba el negocio retail y eso lo fue sacando. O sea, una persona que iba a pedir $10,000 a un banco la sacaban extendiendo, vendiendo boletines. Y eso hizo que, y fundamentalmente a partir de la crisis del 2002, empezaran a aparecer nuevas empresas como las financieras, el desarrollo de las cooperativas de ahorro y crédito, que juegan un papel, yo diría, importante porque atienden a un sector que fue expulsado claramente de los bancos. El tema es que los bancos se dieron cuenta de que el negocio de las grandes empresas se termina, porque las empresas son las mismas, Uruguay es un país pequeño, y las empresas más o menos trabajan con la mayoría de los bancos. O sea, tienen algún banco cabecera, pero después trabajan. Entonces no hay mucho de dónde rascar. Y empezaron a ver que el sector retail era un sector que estaba dando, fundamentalmente hasta el año pasado, muy buena rentabilidad porque se vendían muchos créditos. Y al principio empezaron comprando cartera y fondeando esa financiera. La forma de fondearla era le compraban la cartera. Se fijaba un precio, una tasa. Había bancos que compraban un porcentaje de esa cartera, pagaban una comisión, y si algún vale estaba mal o no se pagaba, se devolvía. Después terminaron comprando toda la cartera, bajando la tasa, pero asumiendo los riesgos. Y finalmente terminaron haciendo el negocio comprando la financiera. Y teniendo dos empresas distintas, que el dueño no es el propio banco, sino es el dueño del banco. Y esto parece cómico, pero a ver, por un ejemplo, el dueño de OCA no es el Banco Itaú Uruguay, es el Itaú de Brasil, que es dueño de OCA y del Banco Itaú. O sea, no tienen relación las empresas con Pronto y Scotia, sí que el dueño es el mismo, ¿verdad? Todo eso también lo tenemos que administrar, es decir, entender de que es un negocio distinto, de que los trabajadores tienen una realidad distinta, tratar de que tengan las mejores condiciones laborales, las mejores condiciones salariales, pero entendiendo que es un negocio distinto al que se hace en los bancos, porque por lo que decía al principio de la respuesta, el negocio bancario ha cambiado radicalmente, ¿no?
¿Y hoy en día se sabe qué porcentaje del sector está compuesto por estos nuevos sectores aproximadamente?
A ver, la cantidad de trabajadores, me preguntas tú.
Sí.
Bueno, mira, para que tengan una idea, nosotros en AEU, en el sector privado, ya somos 50 y 50 o tal vez un poquito más de trabajadores no bancarios y trabajadores bancarios. Lo que nosotros antes le llamábamos los nuevos sectores, que, bueno, porque era nuevo, ahora ya tienen muchos años. Nuevos. Entonces son los sectores no bancarios. Y la realidad es que cada vez van a crecer más los trabajadores provenientes de estos sectores y va a seguir bajando los bancarios. Entre otras cosas porque la tecnología en la banca se sigue aplicando. Ustedes saben que la banca es de las primeras empresas en adquirir la tecnología y aplicarla, y bueno, y eso hace que cada vez menos trabajadores se necesiten. Una cosa curiosa que capaz que a quien está oyendo le parezca que el negocio bancario se ha achicado, y no es así. Yo decía, del 80 esta parte ha cambiado muchísimo y el volumen de negocio de los bancos ha crecido exponencialmente. Yo diría que se ha multiplicado por 5. Sin embargo, los bancos se han reducido. De 23 que habían en el 80, hoy quedan 9 bancos, porque la concentración ha hecho de que tengamos bancos muy fuertes, pero menos cantidad en la plaza, ¿no?
Eso que decías de la tecnología, que como una amenaza, o no sé si real o qué, pero una amenaza a los puestos de trabajo, ¿es una de las preocupaciones del sector?
Sí, por supuesto, nosotros tratamos, a ver, no de impedir de que los bancos compren tecnología, porque eso es como tapar el sol con un dedo. Lo que tratamos es de administrar de la mejor manera esas situaciones para que afecte de la menor manera a los puestos de trabajo y a los compañeros. Pero la realidad es que la tecnología se aplica, es buena para el cliente, es buena para el usuario, por lo tanto nosotros no podemos decir no, eso, lo que tratamos es que no haya perjuicio para los trabajadores actuales, y que el perjuicio sea lo menos, nos pegue lo menos en los puestos de trabajo, ¿no?
Por ahí hace un ratito esbozabas las diferencias de realidades entre los trabajadores bancarios y no bancarios. Capaz te pregunto para que profundices un poquito más, ¿en qué se ve más la diferencia?
Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos compañeros que por su labor tienen que andar con un revólver en la cintura, como claro, son los compañeros de las transportadoras caudales. Entonces nosotros, como dirigentes, si bien yo provengo de la banca, yo tengo que entender esa realidad, es distinta. En la banca no, nadie toca un arma, sin embargo estos compañeros, es su herramienta de trabajo, andar armados, tener porte de arma. Nosotros tenemos que saber que existe una cosa que era el renaense, que les ha autorizado el porte de arma, que el que no tenía el porte de arma no podía trabajar. O sea, son realidades distintas que obligan a que nosotros nos vayamos enterando, bueno, cómo es su situación laboral, aquellos que trabajan en la flota de camiones, muchos compañeros se enferman justamente o se enfermaban por las condiciones laborales de los camiones. Hay que sentarse arriba de una piedra y andar 8 horas arriba de una piedra, porque la comodidad del camión es eso. Muchos tienen problemas de columna, problemas de espalda, o sea, son distintas realidades. En la banca no lo vemos, capaz que vemos otro tipo de enfermedades, pero no esa. Por ejemplo, la tendinitis en los lugares de recuento era brutal. Hoy la tecnología ha ayudado que eso ya no exista, porque las máquinas hacen lo que antes se hacían los trabajadores. Es decir, el recuento hoy lo ponen el billete dentro de una máquina que no solo separa los billetes por nominación, sino que además los cuenta, los ordena. Bueno, pero antes nos pasaba tener muchos compañeros enfermos de tendinitis. Y eso para los bancarios era un tema desconocido, ¿no? Digo, por un ejemplo, pero hay varios que difieren, porque claro, cada trabajo tiene su particularidad, ¿verdad?
Nosotros en este ciclo, al comienzo de los programas, conversamos sobre una situación que se daba en algunas prestadoras de crédito con respecto al reglamento de trabajo, que era bastante, incluso sórdido muchas veces, con disposiciones complicadas para los trabajadores, y nos surgía esta duda, bueno, ¿cuáles son los desafíos que se vienen? Se está como emparejando la situación, pero bueno, ¿cuál es el desafío del sector en sí para el futuro?
Bueno, el desafío es que logremos la optimización para todos los trabajadores del sector, atendiendo cada realidad, pero en lo que hace a condiciones laborales. O sea, a ver, lo que tú preguntabas, yo te pongo un ejemplo. Había trabajadores del sector financieras que no se les permitía sentarse durante 8 horas. Eso es inhumano, es inadmisible. O sea, no hay no hay posibilidades de que haya condiciones laborales aceptables si una trabajadora no puede sentarse durante 8 horas. Por un ejemplo. Entonces, es lograr las mejores condiciones laborales dentro de su trabajo. O sea, no podemos equiparar lo que no es equiparable. Pero sí, dentro de cada empresa, de cada sector, lograr las mejores condiciones. Tanto laborales, que trabajen en lugares decentes, no a veces 30, 40 personas en una oficina de 2x2, porque eso es inhumano. Es decir, buscar las mejores condiciones laborales. Lo mismo lo salarial, que cada sector, cada trabajador tenga el mejor salario que pueda tener, ¿verdad? Dentro de la realidad de lo que es la empresa. tampoco se trata de matar a ninguna empresa porque nos quedamos sin puesto de trabajo, sino que de acuerdo al negocio que esa empresa hace, bueno, ¿cuál es el mejor salario que se pueda pagar? Y eso es el desafío, buscar lo mejor y tendiendo siempre a buscar superar lo que tenemos en todos los sectores que hacen al sector privado, ¿verdad?
Uno de los frentes más conflictivos que viene atacando al sector últimamente es el tema de la cooperativa CAC, que tuvo este fin de semana una nueva instancia, por lo menos un nuevo momento ahí tenso. Contanos las últimas novedades que pueda haber y también una opinión al respecto sobre este conflicto.
A ver, este es el principal conflicto que hoy tenemos en el sector y es un conflicto del cual estamos muy comprometidos. Porque este es un conflicto, no es por salario, sino es por la dignidad y la defensa de la negociación colectiva. Es decir, acá hay una empresa que negoció de mala fe, ustedes conocen cuál es el motivo del conflicto, hay una empresa que negoció de mala fe, que es acá, vulneró principios elementales de la negociación colectiva, que es justamente la buena fe, negociando y dando argumentos que eran falsos, que de haber sido ciertos o de haber nosotros conocidos que eso era falso, nosotros hubiésemos reclamado otras cosas, pero tuvimos que negociar lo que negociamos en función de los argumentos que la cooperativa nos daba. Y como nos daba esos argumentos y nosotros creíamos que estábamos negociando de buena fe, los aceptamos. Y pocos días después nos enteramos, antes que los trabajadores cobraran la primer partida acordada en el convenio, ya le habían ajustado los salarios y habían cobrado primero un 41, casi 42% los jefes de la empresa. Quiere decir que toda la argumentación que nos habían dado durante la negociación de que la situación económica de la empresa era mala, no era tan así. Por lo tanto, eso es tirar por tierra lo que es la negociación colectiva. Y para nosotros es muy caro tener una negociación colectiva en el sector. Ustedes son muy jóvenes, no vivieron la época de la dictadura, donde no hubo negociación colectiva, y los sindicatos, y este en particular, luchamos mucho para recuperarla. Por lo tanto, no le vamos a permitir a esta cooperativa, como no se lo permitiríamos a ninguna empresa, que tenga este tipo de actitud. Lo vamos a continuar el conflicto hasta las últimas consecuencias. Nos hemos planteado un conflicto largo, de largo aliento, y lo vamos a bancar a como de lugar, porque este es un muy mal mensaje. O sea, dejar pasar esto es un muy mal mensaje para las demás empresas. Porque en esto todo el mundo juega. Y hay empresas que te dicen, bueno, pero a mí me obliga a negociar lo que ustedes, o las reivindicaciones que ustedes quieren sentarse a negociar, que no siempre salen, pero. Y acá hace lo que quiere. Entonces, ese tipo de cosas son perjudiciales para la negociación colectiva y también para la herramienta sindical. Por lo tanto, no lo vamos a dejar pasar. Por suerte, los trabajadores están muy motivados con el conflicto, es decir, pretenden seguir llevándolo adelante, están con mucha fuerza. Y todo lo que nosotros podamos desde los organismos centrales del sindicato apoyarlos, lo vamos a hacer, porque este conflicto sí o sí tenemos que salir bien de él.
Bien, y pensando en el presente y bueno, más allá de la situación puntual de ACAC, ¿qué otras cosas están en carpeta hoy en el Consejo? ¿Negociaciones, conflictos?
Bueno, hoy, además de esto que yo hacía mención de ACAC, que es y va a ser por un tiempo nuestro principal norte, tenemos otras tareas como por ejemplo los consejos de salario. Hoy a la mañana se reunió el consejo, el grupo 14 de consejos de salarios, para empezar a fijar las agendas de los grupos que empiezan a negociar ahora. O sea, cuando decimos ahora, tendría que haber sido el 30 de junio, ¿verdad? O sea, los convenios que están vencidos, que son cerca de 8, 9, contando el residual. Y bueno, es un nuevo desafío, ¿verdad? Es decir, estamos empezando una etapa donde los trabajadores, es una etapa muy sentida, porque lógico, allí se discute el salario de uno o de dos años, dependiendo de cuál sea el acuerdo, cuál sea el convenio, la duración del convenio. Entonces es una etapa importante. Nosotros ponemos la mejor, ponemos todo el equipo a trabajar en esto, para bueno lograr en cada subgrupo la mejor negociación colectiva que podamos, ¿verdad?
Con respecto a eso, simplemente son momentos de acumulación, los momentos de negociación, se acerca más gente al sindicato a preguntar cómo participar.
Bueno, sí, normalmente son momentos de mucha consulta, inclusive de trabajadores que no están afiliados pero que llaman, preguntan, porque o escuchan la radio, lo escuchan o leen la página y saben de que hay negociaciones, quiénes son los delegados, o entran al Ministerio de Trabajo y allí ven quiénes son los delegados del Grupo 14, llaman para preguntar. Es decir, estamos discutiendo salario, ¿no? Y el salario por sí es una cosa que moviliza. Y bueno, la gente espera, porque bueno, es parte de con lo que va a vivir en el presente y en el próximo año o dos años, se lo espera con mucho optimismo y con muchas ganas.
Elvio Monegal, presidente del Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU, muchas gracias por estar. Nos estaremos reencontrándonos en alguna otra ocasión, ojalá.
Cómo no, con mucho gusto, le deseo lo mejor. Es una alegría para el sindicato poder contar con una radio propia. Les deseo mucha suerte y yo estoy a la orden.
Muchas gracias. Nos vamos a una pausa nosotros y enseguida volvemos.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU. Escuchá todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillero independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
Man is born, man lives, man dies. And it's all vanity.
Radio Camacuá.
And that's about the way it is at the merry-go-round. You get on. Man lives, man dies. TV. But it still isn't satisfying.
Escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Recibimos en Camacuá y Reconquista por segunda vez en este ciclo de columnas deportivas. Álvaro Levín, bienvenido.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias.
Vamos a hablar de deporte, obviamente, de lo que ha pasado con los planteles de AEBU, de fútbol, de handball y también con los Juegos Olímpicos, porque es el tema del momento y hay muchos uruguayos compitiendo y la gente quiere saber cómo les va. Pero arranquemos por lo de AEBU, ¿no?
Bien. ¿Te parece por el fútbol?
Arranquemos por el fútbol.
Bien. El fútbol que está en la Liga Universitaria, que estuve averiguando esta semana, hice los deberes, y me enteré que los primeros cuatro equipos en la que salgan las posiciones de primero a cuarto son los que suben a la siguiente divisional.
Entonces, ah, bien.
AEBU, que mayores está en la C, en este momento en la tabla de posición está tercero, todavía falta pila de campeonato. Pero bueno, de colocarse en los primeros cuatro puestos estaría ascendiendo a la B.
Perfecto.
Lo cual es un detalle que está bueno conocerlo. Y lo mismo en las demás categorías, en la sub-20 y la sub-18. Bueno, la sub-18 hay una sola categoría. Pero la sub-20, que también está peleando ahí por un lugarcito para meterse en la A, también tiene que colocarse en esos primeros cuatro lugares.
Bien. ¿Y de este fin de semana fue qué número de fecha?
Y en, déjame sacar cuentas, creo que fue en la mayor. Lo que pasa, en cada una de las categorías son diferentes fechas. Porque los partidos que se han suspendido han generado diferentes calendarios.
Claro.
Pero en la mayor, por ejemplo, van 9 partidos jugados. Digamos, fue la fecha 9. Y AEBU empató 1-1 contra el Liceo Francés.
Ajá.
Escuela y Liceo Francés. El gol lo hizo Ismael Rodríguez, el goleador del equipo. Que llegó al gol número 10. Siendo el goleador del torneo también, por ahora.
Pero media más de un gol por partido.
¿Y qué te parece? Uno habría que sacar, sí, uno con uno, una cosa así. Bien. Los muchachos hicieron un blog donde hicieron como una crónica del partido y dijeron, fue un partido que está bien, no pudimos mantener la ventaja, pero fue un partido luchado, que fue, como te decía, contra el Liceo Francés, y consiguieron un empate. Antes de ese partido ellos estaban quintos en la posición. Con ese empate pasaron a la tercera posición.
Apa, mirá.
A lo cual le dejó un gustito.
Hay derrotas que son victorias, decía Fidel Castro después de Moncada.
¿Qué te parece? No, bien. Uno puede pensar, ¿perdieron dos puntos? No. Ganaron un punto y subieron dos posiciones.
Bien.
Entonces, bien.
Pará, ¿te acordás del blog ese, cómo se llama? Para decirlo a la gente.
Sí, el aebu.blogspot.com.uy.
El aebu.
.blogspot.com.uy.
Si la gente quiere ahondar un poco más en cómo fue el partido, más detalles, se fija ahí.
Sí, súper completo. Están todos los partidos. La verdad, tiene un montón de cosas ese blog. Es más que recomendable.
Muy
crónica
bien.
De cada uno de los partidos, jugadores, los mejores jugadores. No, muy bueno.
¿Ver algún jugador ahí con vicio de periodista?
Ahí, sí, seguramente. Los que manejan el blog tienen altas chances de arrancar el periodismo. Vamos a llamarlo. Eso fue en la mayor.
Sí.
Después en la sub-20, otra de las categorías, arrancó lo que es la liguilla por el ascenso, que fue la primera fecha, y AEBU ganó 3-1 contra Crandon.
Bien.
Bien, arrancaron bien, son 12 equipos y como les decía, para poder acceder a la A, AEU tiene que estar dentro de los primeros 4 lugares.
¿Y se arrastran puntajes de una fase anterior o están todos en cero ahora?
No, están en cero.
Bien, o sea que arrancamos primero.
Sí.
Bien.
3-1 y después es la Sub-18 que le ganó 5-1 a H. Esta es todos contra todos porque es una sola categoría. Y bueno, y AEU en realidad, bueno, venía bastante mal con esta victoria. No mejoró la posición, estaba penúltimo, pero está, le da otro aire ganar 5-1.
5-1, escuchame.
Para los partidos que les queda, le queda jugar 2 partidos para terminar ese campeonato.
Perfecto.
Entonces, en general, bueno, fue un fin de semana. De nueve puntos, se consiguieron 7.
Muy positivo, bueno, muy positivo.
Positivo, positivo.
Y después el handball, ¿no? Tuvo actividad intensa.
Sí, que no fue por la Federación de Handball, sino que fue un torneo internacional organizado por la Federación Uruguaya de Handball, pero que nucleó equipos, como les decía la semana pasada, de México, de Brasil, de Argentina. Ajá. Que AEU estuvo compitiendo en las 3 categorías, donde en cadetas terminó 4.ª.
Bien.
Que perdió contra el AIBA el 3.er y 4.er puesto. En juveniles terminaron 2.ndas, que también perdió contra el AIBA. Y en mayores, decía, por un tema de varias lesiones que tuvieron que en un momento abandonar el campeonato. Porque esas cosas que pasan a veces, increíblemente, pero varias lesiones que tuvieron y bueno.
Bien, juveniles es sub-18, ¿no?
Sí.
Y cadetes sub-16.
Exactamente. Y después están menores, que es sub-14.
Claro. Que a EU le ha ido muy bien en la apertura saliendo campeón, pero en este torneo no había.
Torneo internacional no.
No había, ahí va.
No, ahora el fin de semana que viene se retoma la actividad por la federación del torneo local.
Uh-huh. Y el torneo duró 3 días, 4 días. Fue un torneo así, como un micro torneo.
Exactamente. Fue viernes, sábado y domingo.
Uh-huh.
Y que se en diferentes canchas la verdad que está muy bueno porque hasta por ejemplo la selección de la liga universitaria estuvo participando del torneo.
Uh-huh.
Yo escuchaba una de las técnicas de Carolina Real plantear que está muy bueno que se genere una competencia de ese nivel acá en Montevideo. Entonces que la liga universitaria muchas veces tiene que viajar como a Brasil o a Argentina para generar un buen roce de competencia. No tuvieron que viajar y tuvieron tremenda nivel acá en Montevideo.
Muy bien, así que a partir de ahora tendremos semana a semana el federal convencional de handball.
Exactamente.
Con la pioja Renoma al mando.
Sí, sí, Luciana Moreira también, uh-huh. Leticia Esquinca.
Bien.
Planté completo.
Qué grande. Leticia que es jugadora de la selección mayor.
Claro, y Luciana Moreira también.
Uh-huh.
Leticia, lo que pasa que ahí está el handball, está el beach handball.
Ah, claro.
El handball indoor, me suena, pero no, gimnasio, conocemos todo. Que ahí es donde está Leticia.
Ajá.
Que estuvo en el Panamericano, estuvo compitiendo. Y Luciana estuvo en la selección de beach handball.
Ahí está.
Y las dos estuvieron ahora en el Mundial de Beach Handball.
Ah, bien, bien. Sí. O sea, son las dos referentes del handball uruguayo.
Sí, 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 sí.
Bien. ¿Algo más de AEU y sus planteles?
Y por ahora, esta semana, por ahí estamos.
Muy bien. Y bueno, pasemos ya al tema del momento, que son los Juegos Olímpicos.
Bien. Y a Emiliano Elaza, ¿no? Emiliano Elaza, figura indiscutible.
Sí, qué bien.
Fue el sábado de noche, ¿no? Sí. No, el viernes de noche. Viernes de noche era semifinal.
Ahí va, claro, la serie clasificatoria.
La clasificatoria.
Y el sábado de noche fue la final.
Exacto.
No, muy bien, la verdad que hizo que todo el país se pusiera a ver salto largo.
Increíble.
Algo que nunca antes sucedió.
Yo, mi padre me preguntaba, ¿cómo es esto? Y se sentó a ver el salto largo. Y sí, le gustó y lo entendió. Que eso está bueno. Sí.
Y la gente, me parece que en esta época se cuela con lo que sea. En época de Juegos Olímpicos, la gente ve igual, no sé, cualquier cosa que nunca vería en su vida.
Sí.
Waterpolo.
Sí.
Y se copa.
Yo creo que sí. A mí me pasó justo estos últimos 2 días de estar con licencia médica porque estaba enfermo y vi cosas que nunca había visto en mi vida, ¿no?
Por ejemplo,
lucha grecorromana, ping-pong, vi un poco de ecuestres.
Ah.
Y no estaba ni el sen, sino que me cogía a verlo. Es interesante, porque aparte lo que está bueno es la teorización que tienen ahora.
Claro.
Que siempre, año a año, va mejorando, ¿no? Cada competencia.
Sí, yo le comentaba el otro día que yo nunca había visto tantos Juegos Olímpicos. O sea,
claro,
más allá de que en la historia, no sé, en una época si no tenías cable, por ejemplo, no sé, cuando yo era chica, no me acuerdo.
Claro.
Más allá del contexto que tu familia le puede interesar más o menos, en realidad la facilidad de que
tal
se transmita
cual
por todos lados, fundamentalmente por internet, es Es maravilloso, yo también estoy mirando de todo.
Y poder acceder al deporte que vos querés. Ay. Quiero ver este deporte y accedo a eso. Llegar a eso ha sido muy, muy, un punto muy alto de la comunicación. Porque...
¿Y cómo fue bien lo de Laza? ¿El resultado final que obtuvo fue?
Él terminó sexto, ¿no? En la final. Para llegar ahí, terminó sexto con una marca de 8 metros con 10.
Ajá. Eso fue lo que saltó.
Eso fue lo que saltó en la final. En los 6 saltos,
sí.
Él hizo 3 saltos primero. Los mejores 8 pasaban a poder hacer otros 3 saltos. Y en la suma de esos 6 saltos, mirando todos esos saltos, el mejor salto fue de 8 metros con 10.
Ajá.
Que no fue el mejor salto que él hizo en los Juegos Olímpicos, porque en la serie clasificatoria, en el viernes, había llegado a ser 8 con 14.
Claro.
Que eso tampoco significa el mejor registro de él, que es 8 con 16. Pero esto para dar un contexto de qué implica esa marca. Pero también da la pauta de que en una final, ninguno de todos los candidatos que había, porque él no era candidato,
claro,
ni tampoco a llegar a sexto puesto.
Creo que era uno de los que tenía peor marca, digamos.
Exacto. Creo que de los 12 era el 11. Uh-huh. Y nada, hay que estar en ese momento y saltar lo que él saltó. Porque todos los candidatos les pasó lo mismo. Sí. No hicieron las marcas, las mejores marcas, ni el récord personal. Entonces le da un mérito como súper relevante para él.
Yo lo escuché decir que después de la serie clasificatoria, que él fue uno de los primeros en saltar, entonces tuvo que esperar a que todos saltaran a ver si no lo pasaban, con pila de nervios.
Claro.
Y pila de esos que saltaron y no lo pasaron, son saltadores que, él decía, son subcampeones del mundo, que saltan... Por lo general saltan 8.20, 8.30 y ahí no pudieron.
Y además está lo otro que es como... yo no soy ningún especialista, atletismo ni nada parecido. Pero hay una parte que todos lo pudimos ver, que la diferencia cuando vos pisás cerca de la línea roja, que puede ser 2 centímetros o 10 centímetros de diferencia, eso después equivale a lo que vos saltás en el total.
Traslada a donde vos caes.
Y esa diferencia de 2 y 10 centímetros son un montón de lugares.
Claro.
En ese ambiente. Entonces, no pasarte de roja para no pisar la línea roja, pero tampoco quedarte muy atrás para no perder muchos centímetros.
Sí. Y el dato que cuando terminó me pareció más interesante fue que se transformó en la mejor actuación de la historia del atletismo uruguayo en los Juegos Olímpicos. Nunca ningún atleta había sido sexto, ni creo que tampoco finalista.
No, creo que el mejor registro había sido un 11º. Uh-huh. No me acuerdo ahora, pero no. Eso fue impactante.
Y desde Winant, que fue segundo, plata en el 2000, que no teníamos tan buena actuación.
Claro.
Porque después estuvo Foglia en los juegos pasados, que terminó octavo.
Se llevó un diploma, claro.
Claro, terminó octavo, pero bueno, esto lo mejoró todo. Así que todos los aplausos para Laza.
Sí, bien de bien. Y después Andrés Silva, otra actuación destacada.
Sí.
Que más allá de que la semifinal no tuvo un buen tiempo, porque hizo 49.75 y fue bastante... un tiempo bastante mayor de lo que se esperaba él y de lo que venía haciendo. En la serie anterior, que hizo 49.21, fue el mejor registro del año ese número. Uh-huh. Entonces, fue muy destacado y que él accediera a una semifinal ya fue algo muy bueno y muy positivo.
Qué increíble que un buen tiempo o un mal tiempo se defina por 50 centésimas, o sea...
Es increíble.
Medio segundo que para uno no es nada.
No lo podemos ni contar.
Claro, es exactamente lo mismo. Pero para ellos es la diferencia entre una buena actuación y una mala, increíble. Pero creo que estaba conforme Andrés Silva con su actuación.
Sí, él lo dijo. Estoy recontento. Yo ya cumplí el objetivo. Todo lo que viene ahora es mejor en la previa a la semifinal. Y... No le dio para... También estaba corriendo con unos monstruos al lado, ¿no?
Jamaica, Estados Unidos.
Tipo que realmente anda muy rápido y muy, muy bien.
Y terminó 20 en la posición.
Sí.
Así que me parece que está entre los 20 mejores del mundo. No está nada mal.
No está nada mal y él quedó muy conforme. Y en general, capaz que ya hablando más en general, los atletas uruguayos, los deportistas uruguayos en estos Juegos Olímpicos no, han tenido buenas actuaciones en general.
Para lo que se esperaba. O sea.
Sí, para lo que cada uno esperaba, ¿no? Es decir, Inés Remersaro, que batió el récord nacional. Ahora Néstor Nielsen, que ha pasado diferentes rondas. Hoy no sé si pasó.
Todavía. Al final no pasó.
No pasó.
Pero avanzó 3 rondas.
Avanzó más rondas de las que esperaba. Mm. Por lo pronto, Emiliano Laza, que superó las expectativas que ya de por sí eran altas con él. Bien.
Sí.
En realidad, en general, bastante bien.
Y hoy corrió Débora Rodríguez. ¿Cómo le fue?
Débora, tengo, estoy mirando acá, 2 minutos 01 con 86 centésimas.
800 metros.
800 metros llanos. O sea, hizo 40 centésimas por arriba del récord nacional que ella tenía. Lo cual no es una mala marca.
Para nada.
Pero lo que hablábamos hace un rato, también la parte visual que uno ve correr, que llega a sexta en una serie de 8, bueno, también te da una sensación de, bueno, no le fue tan bien. Y
la
después
expectativa
la,
ahí al revés, jugando al revés, ¿no?
Una expectativa muy alta, ¿no?
Claro.
Claro, una expectativa muy alta. Y también las actuaciones anteriores de Andrés Silva y Emiliano Elaza, sí, condicionan un poco también el análisis.
Claro, sí, sí, totalmente.
Y ahí ella también, seguramente la expectativa. Bueno, sí, sí, los atletas presión, venimos bien.
Cada vez más presión, y bueno, eso también te juega de cuando tenés que medirte. No sé, imagino que no es lo mismo entrenar en determinados contextos, después estar ahí, cuando estás ahí, la gente, los resultados de tus correligionarios, yo qué sé. Debe ser una situación súper estresante también.
Y por un lado felicitas a tu compañero, por otro lado decís, bueno, me pones cierta presión de todo, ¿no?
Sí, y Débora también venía con un currículum más que interesante. Ah, bronce, supuesto, en los Panamericanos. En los Juegos pasados había batido el récord nacional. Era otra prueba, era 400 metros con vallas.
Ah, bien.
Pero le ha ido muy bien en Londres 2012. Entonces ya venía como un atleta que generaba ilusión, mucha ilusión. Y hizo una buena marca, la mejor suya en el año.
Claro, ese es un dato súper relevante. Uh-huh. Que a veces, claro, se opaca cuando uno mira el ranking general y cómo queda. Uh-huh. Pero bien, vamos arriba, Andel.
¿Y algo más de los juegos o que falte ver?
Y los que faltan, los deportistas que faltan son el próximo domingo, los maratonistas.
¿Son los únicos que faltan debutar?
Sí, los hermanos Cuestas.
Sí.
Martín y Nicolás y Andrés Zamora.
¿Y ahí qué se puede esperar?
Yo lo que tengo entendido es que tanto Martín y Nicolás Cuestas vienen bajando tiempos de forma continua hace tiempo, valga la redundancia, que ellos vienen mejorando sus registros. O sea, lo que se espera es que ellos bajen sus marcas y ver en qué lugar se pueden colocar.
¿Hasta dónde se pueden arrimar? Yo no sé, yo la verdad que de maratón no sé nada, pero me imagino que a los keniatas no se les puede pelear.
No,
la medalla.
¿De pelear una medalla? No.
Los africanos están despegados.
No, claro, claro.
Pero arrimarse ahí a los 10, 15, 20, una cosa así.
Capaz sí, yo tampoco sé mucho, pero seguro que no le da para pelear una medalla. Pero sí, por lo menos, obtener un buen registro y sobre todo compararse con Sudamérica, ¿no?
Ah, claro.
Compararse con los demás atletas sudamericanos que, por ejemplo, en el caso de Emiliano Elaza, y vuelvo, ¿sí?, no solo está bueno que haya llegado sexto, sino que era el único sudamericano en la final.
Se ven pocos, ¿eh? En el atletismo.
Y es difícil porque, claro, hay como un biotipo y hay toda una parte genética que le atraen, que en África, en Estados Unidos, que tienen también raíces africanas, es decir,
sí.
Te comen.
Hubo una colombiana, que no sé si la viste, que ganó
salto triple,
que anduvo muy bien.
Sí,
pero después no he visto muchos sudamericanos así metiéndose arriba.
No, bueno, el brasilero, salto con garrocha.
Ah, mirá, ese no lo vi.
Rompió todos los registros. Rompió todo.
Local, aparte.
Sí, por una táctica. Él tenía que llegar a determinado metro y en realidad eligió subir la varilla más centímetros. Fue, la saltó y eso implicó que venía primero tuviera que saltar esa misma altura para empatarlo, y decidió subirlo un poquito más y la tocó.
Ah.
Y perdió el francés, que era campeón olímpico, creo también. Y el brasileño se coló primero ahí. Eso.
Muy bien. ¿Alguna cosita más que nos haya quedado pendiente?
Bien, no. Y la última, entre todo esto, vuelven las eliminatorias.
Ya se nos vienen.
Parece que no, pero ayer el maestro sacó la listita de los reservados del exterior, como él hace siempre. Hizo
los deberes.
Hizo los deberes. La noticia que Federico Rica.
Sí.
Está dentro de los convocados.
Uno de Federico Rica es Juan Danubio,
sí, lateral izquierdo, ¿no? Si no estoy mal.
Buen jugador.
¿Sí? ¿Lo tenés visto?
Lo tengo visto de cuando Juan Danubio. Ahora está en España.
En Málaga.
Y no, la verdad que no he visto partidos del Málaga, pero en Danubio me parecía interesante.
Sí. No, y si el maestro lo citó, yo le doy un poco la derecha, ¿no?
Claro.
Por algo lo citó. Y bueno, nada, eso que el 1 de septiembre jugamos contra Argentina, allá en Mendoza.
Sí.
Y es un jueves. Y después el martes siguiente, que es el 6 de septiembre, jugamos contra Paraguay acá en el Centenario.
Bien, o sea que vamos a hacer los que vean debutar a Bauza como técnico de Argentina.
Vuelve Messi.
¿Eso está confirmado? ¿Vuelve Messi?
Sí. Duele, pero.
Nos hizo la mague, pero al final.
Sí. Todos festejamos, pero no duró 2 semanas.
Sí. Y Paraguay acá tenemos que ganarle. Es clave ese partido, ¿no?
Ojalá. Y recordar que estamos primeros en la eliminatoria.
Es cierto. ¿Sí? Pero muy apretadito igual.
Oh, recontra apretado. Estamos primeros junto con Ecuador, pero por diferencia de goles estamos primeros. Y está bueno, y un anuncio nomás.
¿Qué anuncio?
Este viernes en AEU se viene la dormida de escolares grandes.
¿De cuarto a sexto?
De cuarto a sexto año de escuela.
¿Cómo estuvo la dormida del viernes pasado?
Me contaron que estuvo muy buena. Los profes estaban cansados.
¿Eso es buena señal?
Es buena señal para los gurises y las familias que confiaron en la institución. Los profes estaban cansados de trabajar. Eso bien. Es bueno. No, bien, estuvo movida. Estuvo bueno, bueno. Y bueno, y este...
A los grandes.
Este viernes el turno de los grandes, que por lo general duermen menos que los chicos.
Ahí va, ¿y cómo se organiza eso? ¿Hay un cambio de actividades muy importante?
Hay como un hilo conductor, es decir, hay un hilo conductor de la actividad y esto es la motivación, digamos, el hilo. Después las actividades por dentro se modifican en función de las edades y eso, pero es Alcides Rodríguez, creo, Obdulio Alcides Rodríguez, el personaje de esta dormida. Sí.
¿Y cómo hace la gente, los niños, bien, o los padres para inscribir a sus hijos?
Bien, se inscriben en el sector deportivo, pueden invitar a un amigo, sobre dormir, cena para compartir y bueno, y confiar plenamente que están cuidados sus babies.
¿Es todo el viernes, de viernes a sábado?
Arranca el viernes a las 9 de la noche y lo vienen a buscar a las 9 de la mañana del sábado.
Ah, divino. Acá en AEU, en las instalaciones de AEU.
Me gustó el divino.
Divino, divino.
Tal cual. Varios padres dicen, qué divino. De 9 a 9, qué divino.
Bueno, Álvaro, muchas gracias por este rato. Nos reencontramos el miércoles que viene.
Dale, impecable.
Nosotros vamos a hacer una pausa, yo volví.
Estás escuchando Radio Camacuá. La radio de AEU.
Llegamos al final de Camacuá Reconquista. Ya nos estamos despidiendo. Los dejamos con Agenda Camacuá.
Y todas las novedades de la sala. La gran semana se viene, ¿eh? Con, por ejemplo, Pitufo Lombardo. Pero lo dejamos con Gustavo Fernández Insúa, que les va a contar mejor.
Si lo desean, nos reencontramos mañana a las 18 horas por Radio Camacuá.
Buenas noches, hasta mañana.
Chau, chau.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción, Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.